Bienvenidos y bienvenidas a Radio Tycoon, el podcast sobre videojuegos de gestión, construcción y simulación en español de SimCityCoon. Y sobre todo, bienvenidos a esta segunda temporada que empezamos hoy, donde me van a acompañar, como ya es habitual, el gran Nino. Hola, Nino.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva temporada, chicos.
El youtuber inactivo, Ginge.
Buenas, chavalotes, ¿qué tal estáis? Y nada, bienvenidos a todos a esta segunda temporada y, como siempre, dispuestos a planificar, gestionar y construir.
Y yo soy vuestro presentador habitual, Robarón. En este episodio, que por cierto hemos cambiado el formato, ya lo avisamos en el podcast anterior, el último de la temporada, esta vez grabaremos dos episodios en lugar de uno, donde lo dividiremos un episodio en noticias y el siguiente en debate, para así poder dedicar más tiempo a cada una de las sesiones. Y bueno, aunque en principio teníamos pensado grabar este episodio antes, lo cierto es que al final han sido 4 meses de retraso entre un episodio y otro, lo sentimos, pero bueno, el lado bueno es que por lo menos tenemos más novedades para presentaros ahora. Así que sin más dilación, vamos a pasar al apartado de noticias. Empezamos en el apartado de noticias con un juego que se llama Autonaut, que está desarrollado por Denki y que salió en Steam el 17 de octubre de 2019 a un precio de 20 euros. Autonaut es un juego donde tienes que colonizar un planeta desolado partiendo de cero, aprovechando los recursos naturales y creando un imperio de robots capaz de aprender cualquier cosa. Se trata de automatizar, así es como se define. Está claro de dónde coge la inspiración este tipo de juegos. Y de hecho se parece mucho a un juego anterior que creo que mencionamos en este podcast, que también iba de automatización con robots. Y en un planeta desolado, como viene siendo tendencia. Pero este juego está mucho más basado en automatizar lo que son los procesos de producción agraria, más que de productos ya más elaborados, y nos valdremos muchísimo de los robots. Tiene unos gráficos bastante, bastante amables y la verdad es que tiene bastante, bastante buena pinta y muy buenas reviews en Steam con un 86%, así que echarle un vistazo si tenéis la oportunidad. El siguiente es un juego que se lleva esperando un tiempo, ¿no, Kinge?
Pues sí, chavales. Estamos ante Planet Zoo, que como anunciamos en el anterior podcast, que como bien has dicho fue hace unos meses, pero bueno, por aquel entonces todavía era un anuncio, pues ha salido esta semana el esperado Planet Zoo. Como todos sabréis, es el nuevo juego de Frontier, creadores, como ya sabemos, de la saga Planet Coaster, de la antigua saga de Roller Coaster Tycoon. Y bueno, ¿qué podemos esperar de este Planet Zoo? Pues todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Que es un parque, o sea, es un juego de gestión de parques zoológicos, como podía ser en su momento Zoo Tycoon. Y bueno, que viene muy enfocado al cuidado de los animales. O sea, ellos han querido pues alabar el trabajo que hacen los zoos en la vida real. Y han querido también que no sea un zoo típico de vallas y ya está, sino que le van a dar mucho significación a lo que es la vida salvaje, ¿no? O sea, podemos hacer instalaciones, por ejemplo, en las que casi ni se vea la acción humana, ¿no? aunque siempre tendremos atracciones relacionadas alrededor de los cercados de los animales, pero mucha significación a lo que es la vida salvaje y al comportamiento de los animales. También, bueno, pues tendremos novedades como lo que son el cuidado de los animales por parte de los cuidadores. Tendremos, como siempre, una creatividad sin límites en lo que son los juegos de Frontier. Ya sabemos que añadida a la Workshop, pues tendremos para un sinfín de horas. Y bueno, es un juego que está recibiendo ya en esta semana que lleva críticas muy positivas. En Metacritic le han dado un 80, por lo que no está nada mal. Le han dado el premio de la Gamescom. Y nada, yo todavía no lo he jugado, espero jugarlo próximamente. Y nada, yo creo que es un juego que está llamado a ganar bastantes premios más, porque también se nota que el presupuesto de Frontier no es el de los estudios pequeños, ¿no? Pero yo creo que está bastante pulido, por lo que se puede ver. Así que nada, ahí lo dejamos, este juego.
Sí, parece que tiene buena pinta y bueno, a mí lo único que me preocupa es hasta qué punto llegará la gestión de este nuevo juego. Y también que se han oído cosas un poco preocupantes sobre el DRM y una política de siempre online, que no sé si llegará a la versión final del juego.
Sí, no lo sé. De todas formas, lo de los DRMs al final sabemos que normalmente acaban por caer, porque normalmente no suele hacer gracia a los usuarios. Y respecto a lo que dices de la gestión, dicen que hay más, o sea, ellos proponen una gestión un poquito más intensa de lo que fue con Planet Coaster, que la verdad es que se quedaba corto. Entonces yo creo que ahí han hecho un poquito de esfuerzo en meter un poco más de microgestión, como digo. Tratando lo del cuidado de los animales como piedra base de todo, más que otro tipo de cosas, de tiendas o lo que sea que podamos poner en las instalaciones, pues mucho más enfocado al cuidado de cada animal, como digo.
Bien, eso me agrada. Siguiente noticia, Nino.
Bueno, pues la última vez que grabamos el podcast todavía no se podía comerciar en los cielos, pero desde el 30 de julio en Steam y a través de acceso anticipado, Merchant of the Skies nos permite surcar el cielo con un barquito atado a un zeppelin, lo cual es muy guay, y unos gráficos bastante retro de consola de 8 bits. Para gestionar, comerciar, explorar, realizar incluso una pequeña construcción de base y pequeña producción de bienes y un poquito de rol. Este Merchant of the Sky, como decía, salió por 10 euros el 30 de julio, desarrollado por Coldwell Games, y nos permite, pues, básicamente lo que he comentado, ir volando a través de islitas con un estilo gráfico muy retro, pero con una ambientación de cada isla bastante característica para diferenciarlo y dar la sensación de en un mundo sandbox que haya de verdad unos cambios entre las zonas, y nos permite, pues, simplemente comerciar hasta que nos cansemos y hartemos. El juego, pues, evidentemente todavía está siendo desarrollado y la verdad es que tiene una pinta bastante interesante, pero por lo que se ve no es un juego demasiado extenso en función de que se va a volver repetitivo con el tiempo, pero tiene su puntillo y su interés. Y nada, el estudio que lo ha desarrollado se llama Coldwell, que también fueron desarrolladores de Lexi Galaxy, aunque no es un juego que tenga mucho que ver para nuestro género. Y nada, si tenéis alguna duda o seguidnos.
A mí este juego me recuerda mucho a un juego que jugué hace poco, se llamaba Merchants of Kaidan, que también tenía barcos voladores.
Correcto.
Y que ibas por ahí por las ciudades comprando y vendiendo mercancías, o sea que la base era la misma. Este pues tiene un entorno un poco más fantástico todavía, si cabe.
Bastante más fantástico.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es un juego así, una mezcla un poco entre gestión y aventura. Y gente a la que le gusta mucho. A mí me gustó mucho Merchant of Kaidan y me gustaría darnos una oportunidad a este también. Muy bien, King, ¿de qué nos vas a hablar a continuación?
Bueno, pues el pasado 25 de julio, ya sabemos que vienen con retrasos estas noticias, algunas de ellas, pues salió el juego Tetscorp, un juego en el que, bueno, pues nos pone en la piel de un empresario de las grandes tecnológicas, ¿no? De las startups, que empiezan siendo empresas pequeñas y tenemos que intentar, pues eso, convertir nuestra empresa desde un pequeño despacho, desde un pequeño garaje, en una de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este juego, pues no ha dado con la tecla, porque intenta ser una especie de game de Tycoon o otros juegos similares, ¿no? En los que desarrollamos productos digitales o productos de tecnología, y tiene muy malas críticas. Lo hemos metido en esta lista porque, bueno, aparte de que son novedades del mundo de los tycoon, pero también me gusta poner ejemplos de juegos que no han sido demasiado, no han ido más allá y se han quedado simplemente en copiar a otros juegos. Entonces, bueno, tiene malas críticas, eso vaya por delante, y tiene un precio de 16,79. También hay que decir que estaba en acceso anticipado, entonces, bueno, en estos meses no sé la verdad cuánto habrá evolucionado, pero creo que las críticas han seguido por el estilo. No es muy conocido, la verdad. Y bueno, también podemos decir que se pueden desarrollar, dentro del juego podemos desarrollar productos tecnológicos, podemos desarrollar móviles y este tipo de cosas, ¿no? Como, pues, como también en Software Inc. pasaba. Pero es que hay muchos juegos de este estilo que son bastante mejores y, bueno, pues lo que os digo, le hemos traído un poquito por ver también ese otro lado, ¿no? De la industria, de cómo un juego se puede pintar muy bien y tal, gráficamente y tal, pero se queda ahí, se queda en tierra de nadie y no llega a conseguir bien su objetivo. No sé qué opináis.
Es que hay que tener en cuenta que el mercado está a tope
saturado.
De tipo de juegos.
Sí, claro. sí, eso puede tener mucho que ver, por supuesto, está saturado este tipo de juegos y no sé, no destaca en nada realmente respecto a otros, así que, y hay juegos bastante más complejos, como digo, como Software Inc., que es uno de los mejores de este estilo, y nada, pues ahí queda, como novedad también.
Claro, es que ni es un game de Dev Tycoon de videojuegos, ni es un Software Inc., o sea que es una, se queda entre dos aguas, entre sí. Los dos, y con las peores características de ambos, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
Otro, una lástima.
Repite mecánica, no añade nada nuevo, pues bueno, la fórmula para el fracaso.
Exacto.
Eso es.
El siguiente tampoco tiene muy buenas críticas, ¿no?
Bueno, Spellcaster University le pasa un poquito lo que estamos hablando ahora. Es un juego que salió el pasado 24 de septiembre en Steam como acceso anticipado, o sorpresa, otro juego en acceso anticipado, desarrollado por, a ver si lo digo bien, Sneaky Jack Studio, pero...
Sneaky.
Pero que sus críticas tampoco están siendo muy buenas. Actualmente un 66% de evaluación global en Steam. ¿Y qué nos ofrece Spellcaster? Pues supuestamente y de facto, tenemos que dirigir y construir una universidad donde formar magos, que bien pueden ser chamanes, druidas, o orientarlos hacia la demonología, además de entrenar dragones, tener un árbol de desarrollo de habilidades y de nuevas magias. Pero al parecer, pues todavía no está convenciendo mucho, mucho, mucho. También tiene un sistema así curioso como de cartas, así haciendo que sea más que un juego de verdad de implicarnos de manera activa, bastante más pasiva, porque es un juego de gestión más que de cualquier otra cosa. O sea, no mezcla muchos elementos de rol ni de exploración, sino básicamente es gestionar, producir, conseguir dinero con lo que sigue construyendo salas y mandar a los tíos a misiones y cosas así. Otro, yo lo veo como otro Tavern Tycoon y cosas así. Y nada, pues su precio actual es de 21€ y pues de momento habrá que ver cómo continúa desarrollándose y hacia dónde pinta. No tiene, digamos, una copia, que no es una copia exactamente de otro tipo de juegos, mezcla de varios géneros también, pero de momento pues tenemos que averiguar hacia dónde quiere ir. Es un juego de un estudio totalmente novel y es su ópera prima en Steam y nada, habrá que ver dónde se reconduce.
Es como vale. Una especie de juego para amantes de Harry Potter y todas estas cosas, ¿no? Como una escuela de magia.
Sí, tiene esos guiños, exactamente.
Sí, es un juego así fantasioso. El siguiente es un clásico. Aquí en Sin City Kun, en el disco de Sin City Kun, lo mencionamos bastante a menudo. Y se trata de Oxygen Not Included, que salió del acceso anticipado 30 de julio de 2019, casi cuando terminamos de grabar el último capítulo. Oxygen Not Included es también un colonizador espacial, y ya es el segundo que os traigo, donde tenéis que construir una colonia en un planeta alienígena. Tenéis que gestionar todo lo que es la construcción de la base, la salud de vuestros colonos, que muchas veces se pasa por alto. Y tiene muchas mecánicas muy, muy profundas, como la gestión del oxígeno que tenéis que mantener para sobrevivir en el espacio exterior. El reciclado de lo que produzcáis, los líquidos, etcétera, etcétera. La verdad es que es un juego muy, 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 muy completo y que tiene muy, muy buenas críticas, 93% en Steam, y que aquí en Sin City Kun siempre hablamos muy bien de él, sobre todo nuestro compañero Aren Kinen, que seguramente nos está escuchando. Y ya está, es la versión definitiva, 23 euros en Steam. ¿A qué estáis esperando?
El único pero sería que todavía no está en castellano, pero sí, lleva ya un tiempo dando vuelta y tiene muy, muy buena aceptación. Más de 24.000 reseñas generales, que es bastante bueno.
Vale, ¿cuál es el siguiente?
Bueno, pues el siguiente juego es Rec Center Tycoon. Y diréis, ¿qué es eso de Rec Center? Bueno, pues Rec Center ya sabéis que viene de la palabra en inglés Recreative Center. Y viene a ser un tycoon en el que tendremos que manejar y construir, como siempre, y diseñar un centro recreativo, como su nombre dice. El juego está hecho por una sola persona, que se llama Jarrod Brown, y según sus propias palabras está inspirado en clásicos de la simulación como The Hospital y con toques como de Prison Architect. Ya sabemos la perspectiva cenital, esta tan usada por los desarrolladores independientes, pues la volvemos a tener en este juego. Pues el juego nos propone, pues eso, construir un polideportivo a base de salas recreativas, pues como pueden ser gimnasios, pueden ser piscinas, pueden ser saunas, cafeterías, una serie de cosas para tener, pues, como siempre, a los clientes contentos, ¿no? También podremos programar actividades como, por ejemplo, clases de spinning o clases de boxeo, que tendremos que tener una agenda programada para que esas salas se tengan que usar a unas horas determinadas, que no estén en conflicto con otras, y este tipo de cosas. Una logística muy parecida, la verdad, a Prison Architect en este sentido. Entonces, bueno, tiene bastantes críticas positivas este juego en Steam, y aunque son pocas, pero son todas muy positivas, un 97% de popularidad, ¿no?, en las críticas. Y nada, yo creo que es una buena apuesta, porque por 10 euros yo creo que puede ser un juego entretenido para el que quiera jugar algo así, pues de este tipo, ¿no? De simplemente divertirse construyendo, planificando un poco y contentando a los clientes, pues puede ser una opción para este mes frío que nos viene. ¿Qué opináis?
No, tiene muy buena pinta, la verdad. Es un juego que está teniendo bastante buena aceptación y se ve bastante interesante. Y un juego más de gestión típico de construir y diseñar con esa perspectiva cenital de Prison Architect, ¿no? Una vez más, pero se le ve que está teniendo un buen éxito. Lo que no sé si tiene integración en Workshop ahora mismo.
Me parece que no, pero creo que estaba planeado para el futuro. Y es interesante porque este tipo de juegos se prestan, como siempre, a que cada uno suba su diseño de salas o haya mods, incluso como había en Prison Architect. Y yo creo que es interesante. A mí, un apunte más, lo que más me sorprende es que en este mundo de los tycoon que tanto nos gusta, no dejan de sorprendernos con las temáticas, porque cuando ya creemos que lo han tocado todo, llega este Rec Center Tycoon y es como, joder, un centro recreativo, lo que viene siendo un polideportivo, ¿no? Y no sé, no se le había ocurrido a nadie, llega este chaval, lo hace y parece que ha dado con la tecla, aunque es un juego así bastante sencillote y tal, pero no sé. Yo creo que es interesante los temas que se van tocando y creo que ahí ha dado con con un nuevo campo, la verdad.
No, pero de este tipo de gestionar un centro de recreación me suena haber tratado alguno, pero sin éxito. O sea, este chico habrá tocado la... Es que no recuerdo ahora
cuál. Sí, puede ser. Ahora que lo dices, sí puede ser que haya alguno, pero claro, que no haya tenido el éxito.
Sobre todo me parece que, no sé si lo hablamos en el anterior podcast u otro anterior, este de un centro recreativo donde se mataban a tiros, ¿no?
Sí, también con perspectiva cenital, era el... No me acuerdo el nombre. Sí, era como de paintball y no sé qué, era como de arena.
Battle Royale Simulator.
Sí, exactamente, sí, Battle Royale Simulator.
Ese es,
pues,
correcto.
Sí, más o menos, pero bueno, este es más de la vida real, ¿no? De un polideportivo, sí, como al que podemos ir cualquiera de nosotros, no de Battle Royale como eso.
Estoy tratando de buscar el que decía yo, pero no me acuerdo ahora el nombre. Es que son... hay quien no se lo crea, que eche un vistazo a todos los juegos, que sí que es cierto que en el foro está en proyecto todavía lo de la wiki de los juegos de gestión, pero es que son, parece que no haya, pero es que es una animalada de juegos de gestión, y ya los nombres, no sé si os pasa a vosotros, ya se me mezclan en la cabeza a veces y ya no sé ni de qué estamos hablando.
Sí,
hay muchos. Sí, además, como hay muchos juegos que últimamente salen que se parecen los unos a los otros. De hecho, lo siento, mismo con la vista cenital de Prison Architect.
Exactamente.
Sí, es el, ¿no? Ya lo hemos comentado visual. Alguna vez, uno de los recursos más fáciles para los programadores indies, ¿no? En este caso, al estar hecho por una persona, pues es lógico que recurra a esto, pero bueno.
Y por cierto, ahora que hemos hablado, que hemos mencionado Prison Architect, se me había olvidado añadirlo a la lista de noticias. Hay un nuevo DLC planeada para dentro de 2 semanas, estamos a 9 de noviembre, ¿vale? El 21 de noviembre.
Una ala de psiquiátrico, ¿no?
Sí, es una ala de psiquiátrico, efectivamente.
Qué divertido.
Os recuerdo que a Prison Architect lo compró Paradox, ¿vale? Uh-huh. Ahora lo publica Paradox, así que este es el primero DLC de muchos.
Sí, seguramente.
No hay nada más que mencionar. Pasamos al siguiente juego, que es Plutocracia. Es un juego que salió, bueno, que va a salir el 21 de noviembre en acceso anticipado, este mismo día, el DLC del que estamos hablando, y está desarrollado por Redwood y aún no se sabe qué precio va a tener, pero es un simulador de negocios donde puedes volverte rico y poderoso para tomar el control del mundo. Sí, es lo típico, ¿no? No hace falta...
Eso es lo bueno.
Sí.
Y donde la política, las leyes y la corrupción son solo piezas de ajedrez. O sea, este es un juego de gestión un poco atípico, ¿no? Porque más que una empresa, pues dirigimos un imperio de magnates, ¿no? Tenemos que valernos de todas nuestras herramientas de política, de presión, de corrupción, de lobby, como se le llama, para hacernos con nuestro objetivo. Así que todavía no hay mucho más de lo que hablar porque el juego no ha salido, pero habrá que echarle un vistazo, y la verdad es que es un juego muy diferente a los de esta lista. El siguiente, Little Big Workshop.
Exactamente, el 17 de octubre en Steam tenemos disponible Little Big Workshop, desarrollado por Handy Games y THQ Nordic. Es un juego que la verdad es que visualmente es bastante simpático y está teniendo una buena recepción en Steam. Y a mí me recuerda un poquito, con permiso de aquí de la parroquia, a una de las expansiones de los Sims 2, que permitía... tener en casa o en los solares que compramos comerciales una pequeña zona donde tener a los Sims, a los empleados, produciendo objetos. Y un poquito en ese tema, pero claro, basándose en la gestión exclusivamente, trata este juego. Montar una fábrica donde tener varias habitaciones o salas grandes donde poner maquinaria para producir bienes, desde motocicletas, patitos de goma, lo que sea. Pero claro, No podemos ser un buen señor Barnes y explotar continuamente a los empleados, porque aparte de los accidentes que pueden sufrir y lesionarse, desertarán o básicamente pueden llegar incluso a palmar, ¿no? Por que qué débiles son los obreros, me cago en la leche. Entonces, el objetivo es gestionar bien la fábrica, ampliarla, o sea, es decir, tenemos en este entorno 3D así de estilo cartoon, ampliar la fábrica y continuamente ir acordando con por proveedores y con vendedores finales los productos que tenemos que fabricar muchas veces en un tiempo límite. Y la verdad es que a un precio de 19,99€ se ve bastante, bastante simpatiquillo. Es raro porque es de los pocos juegos que no están acceso anticipado, ¿no? Pero parece un juego mucho más simple de lo que en principio se puede prever, pero aparte del ciclo económico, los cambios de día y noche, el continuo desarrollo, ampliación y contratación y especialización de trabajadores, pues a mí me tiene buen aspecto, tiene buena pinta, o sea, me tiene un poquito que lo tendré que probar al fin. No sé vosotros qué opináis.
Que va de construir una pequeña industria en tu casa. Pues como venga sí. Una inspección de trabajo...
No es en tu casa. Haces una... Como me refería a los indos, que podías en tu casa o bien en este comercial montar ahí el puestecito y fabricando, sí. Porque digamos que no es un juego de verdad, no es un factorio, no es un juego súper dedicado, sino que vas colocando, digamos, la maquinaria donde se va a construir. Cada maquinaria va a producir un tipo de bien, ¿no? Y me ha recordado un poquito a eso, a ese estilo de tener esos trabajadores produciendo continuamente ese bien o el otro bien, depende de lo que tú asignes, y me ha hecho gracia por eso. Uh-huh. Ya digo, no es un juego de gestión muy, muy complejo, pero es bastante divertido. Es una fábrica, ¿eh? No es en el propio domicilio.
Vale.
Eso en principio está por ahí.
Es un juego súper mono, ¿eh?
Sí,
gráficamente a mí me recuerda un poco así a los Settlers.
No sé, yo estaba pensando en los Pitufos.
También. Pero sin ser azules.
Sí, nada, no, marrones en vez de azules.
Se me parece un juego de niños por el nombre y tal, así, logo que tiene, un poco más divertido que eso, ¿no?
Sí, me gusta. Vale. El siguiente juego no es un juego, es un DLC, y le toca hablar a Game.
Bueno, pues tenemos el primer DLC del día, y es el DLC de Rise of Industry 2130. Bueno, ¿qué es 2130? Pues nos ponen los chicos de Darpen Penguin Studios y Casedo Games, nos ponen en el escenario en el que en el juego original de Rise of Industry hemos contaminado tanto el planeta que la civilización y nuestro idílico mundo pues se ha ido a la ruina, ¿no? Está todo contaminado, está todo lleno de basura y hay una atmósfera irrespirable y bueno, pues eso, corre el año 2130 y ese capitalismo pues ha dado al traste con la humanidad y nos pone en la piel de un empresario de esta época en la que con la nueva tecnología pues tendremos que intentar apañar el mundo ya con nuevas industrias no contaminantes, con nuevas cadenas de producción, tendremos un nuevo surtido de recetas futuristas para construir nuestras factorías, pues en definitiva convertir el mundo en ruinas este de nuevo en un mundo rico usando la tecnología de esta época. Yo creo que, bueno, por un precio de 10 euros puede estar bien, aunque la verdad... No sé, no he esperado demasiado para sacar su primer DLC y seguro que no es el último. Pero bueno, yo creo que no está mal como propuesta. Parece como si quisieran seguir un poco la estela de Anno, ¿no? Con eso de hacer industria, pero como en otra época, usando el mismo motor del juego. Y nada, yo creo, bueno, pues eso, por 10 euros puede, para el que le gusten las cadenas de producción y le haya gustado el juego original, puede ser una buena propuesta. Pero bueno, tampoco un juego ni un DLC imprescindible.
A ver, es que claro, Rise of Industry, a mí es un juego que lleva tiempo ya en producción y tal, y desarrollándose, y que estuvo tiempo en acceso anticipado y todo eso, pero sigue siendo un juego muy minoritario, mezclando Transport Tycoon e Industry Giant. Pero ¿no os parece un poco una ida de olla por completo de repente irse al 2130? Pues, o sea, sí. Es que me parece un salto exagerado, o sea, brutal, ¿no? Incluso hay aquí alguno que colgaremos por ser amante de Ciudades del Mañana, de Sin City, que también hizo un salto un poco exagerado, pienso yo, en el tiempo. Pero es que aquí es demasiado, o sea, aquí que sí, lo están viendo las imágenes y no se puede hacer nada.
Por eso decía lo de Anno, que como el Anno este es en el super futuro, ¿no? Como si hubieran querido dar un salto así también, como intentando hacer otra cosa, pero claro, es dentro del mismo motor gráfico del juego y con las mismas mecánicas. Bueno,
pero es que hemos pasado visualmente a un juego súper colorido, con unos gráficos agradables, sí. Y de repente oscuro.
Claro.
Es que parece un juego completo, y eso, claro, sin entrar en la dinámica de verdad de lo que de verdad, claro, aporta.
Es lo que os comentaba, que han querido hacer como que el mundo que conocíamos, ¿no?, de Rises Industry, pues debido a nuestra gestión y a la gestión de todos los magnates, digamos, del juego, pues ha dado al traste con él y nos ponen este escenario, ¿no? Pero bueno, es, yo creo, más una anécdota por darle como una especie de marco a lo que han querido hacer con este DLC.
No, sí, está claro, si buscaban hacer algo completamente distinto a lo que haya sido cualquier juego de gestión de transporte, lo ha conseguido, porque ninguno. El Anno sí, pero es que Anno no es un juego de gestión de transporte, ¿no? O sea,
sí, por completo, me refería a Anno por el salto temporal,
sí,
no
sí,
por.
Sí, correcto. Sí, 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 entiendo lo que querías decir, pero que Anno sí, pues es un juego de gestión de ciudad, luego se ha ido al futuro, tal, no sé qué. Con poco acierto, por cierto.
Y me refería también un poco con lo de que podía haber otros DLCs, en el sentido de que igual les da por ahí y hacen Rise of Industry 1700 o algo así y nos ponen en la piel del magnate, pero en esa época, usando también las mismas cosas del juego. Así que veremos a ver. Habrá posibilidad de eso, seguro, porque estuve mirando por su Discord cuando salió la noticia de este y algo dejaron caer también, que no iba a ser lo último, así que bueno.
Se puede ser un poco cabrón, pero llamarle el auge de la industria a un juego que luego se te ha cargado todo el planeta y luego tienes que rebujar entre la basura de lo que queda para,
exacto,
seguir produciendo.
Sí.
Pero bueno, bien, o sea, que simplemente me llama mucho la atención ese salto, pero que en principio que les deseo lo mejor de venta y que necesitamos más juegos como Rise of Industry. Sí, eso está claro.
Efectivamente.
Sí, yo la verdad es que tampoco entiendo. Y esto estaba planeado, porque la verdad es que suena raro que el primer DLC que recibe Rise of Industry sea un DLC tan alejado en el tiempo del juego original. No sé.
Claro, uno pensaría mejor 50 años o algo así en el futuro, ¿no? Pero.
Claro.
Bueno, eso, o sea, yo creo que sí, eso es lo que os digo, que han querido alejarse ahí a una cosa apocalíptica, que no le pega, ¿no? Que es como si hubieran hecho otro juego, o sea, porque ves las imágenes y es como otro juego, las carreteras son de ahí súper futuristas, todo es como. Pero claro, algo nuevo tienen que ofrecer, no van a ser más recetas y ya, ¿no? Yo creo que a lo mejor han querido salirse un poco de eso.
Sí, claro, pero lo que me refiero es que, no sé, es un DLC que, como primer DLC.
Sí, que pega más en el futuro. A lo mejor que hubieran sacado algo más cercano y luego ya se hubieran alejado hasta esta época, sí.
Dígame. Pero bueno, no está de más, desde luego.
Sí, ¿no? Y mientras le vaya bien.
Sorprendente ha sido para todo el mundo, porque ya os digo, estuve en el Discord cuando lo anunciaron, que pusieron la primera imagen y fue todos como, perdona, ¿qué es esto que habéis hecho? Pero
what the
bueno.
Fuck?
Ahí queda.
Pues bien, y otro juego así muy adelantado en el futuro es el siguiente de la lista, Cyberpunk Valhalla, un juego de gestión de ciencia ficción, donde tienes que gestionar un bar de copas en el futuro, en una sociedad cyberpunk, ¿no? Lo dice todo. El juego dice que está inspirado con el gameplay de Game Dev Tycoon, luces rojas, ya hemos visto qué pasa con otro juego inspirado en Game Dev Tycoon.
¡Ostras!
Y la estética de juegos como Valhalla, que para que no lo sepa es una especie de aventura gráfica así de esta temática cyberpunk.
Sí.
El juego está todavía en fase de financiación, ¿vale? O sea, abrieron el primer Kickstarter un par de meses después del último podcast. El primer Kickstarter falló porque no estaba muy bien llevado, no tenía una demo jugable y le faltaba un montón de cosas, pero decidieron intentarlo otra vez y este Kickstarter sí va bien. Pedían $3,000 y ya han cumplido el objetivo de $3,000, aunque yo tampoco sé muy bien qué se puede hacer con $3,000, pero ahí está. Por $5 podéis contribuir y os tenéis el juego completo. O sea que sea una mala o buena inversión, bueno, no es mucho dinero. Y la verdad es que gráficamente tiene bastante buena pinta, bastante atractivo. Pero en tanto a gameplay todavía podemos decir poquita cosa, allá de que está basado en que es de Tycoon, luces rojas.
Sí, bastante buena pinta si fuera de los años 90, ¿no? Me parece el Syndicate del 3.
Sí, a mí también me recuerdo.
Sí. Pero, ¿qué es lo que dice? Yo no sabía que Kickstarter permitía un proyecto fracasado volver a presentarse o a cambiar el nombre. Pensaba que no. Porque, no sé si conocéis la limitación. Yo no sabía si existía o no.
Yo creo que sí, que he visto a otros proyectos hacer lo mismo, ¿eh? Intentarlo varias veces.
Hasta que lo consigan, ¿no?
¿Pero sí, con el mismo nombre o con otro? ¿O cambiando un poquito el proyecto?
Yo diría que era el mismo nombre. Pero ahora mismo no tengo aquí el enlace del proyecto anterior. Básicamente, cuando me metí a revisar noticias y vi que esto había fracasado, digo, ha fracasado, mejor no hablamos de él. Pero luego vi en el apartado de actualizaciones que no, que habían hecho otro Kickstarter. Entonces, bueno, lo que sí es que, bueno, $3,000, pues, para desarrollar un videojuego, no sé yo.
Yo no estoy ni a favor ni en contra de Cyberpunk, pero si ya los accesos anticipados son un poquito jugártela, pues un Kickstarter.
Sí, el Kickstarter ya es otro nivel.
Que tengan suerte. O sea,
sí. Es, yo creo, no sé si lo hemos comentado alguna vez ya lo del Kickstarter, pero yo creo que es un apostar sin a ciegas, ¿no? Es como, bueno, pues dejo este dinero aquí y les apoyo y si lo pierdo, pues nada, porque es jugártela, básicamente.
Pero bueno, queréis jugar online, buscar el nombre del juego, Cyberpunk Parsing, y por $5 os la podéis jugar. Siguiente, Aquaculture Land.
Bueno, pues este juego, hablábamos antes de la originalidad de los juegos, ¿no? Pues yo creo que este también la supera, ¿no? Se van superando, como decía antes, día a día. Bueno, pues Aquaculture Land viene a ser así como un gestor de piscifactorías, ¿no? En el que, bueno, pues encarnaremos como un hombre de negocios que monta un negocio de piscifactorías, ¿no? Y bueno, tendremos la vista cenital, como no podía ser de otra manera en este tipo de juegos indie. Yo he hecho, la verdad, mucho de menos la vista isométrica. Todos estos juegos antes se hacían con vista isométrica y que aunque quedan algunos todavía, pero bueno, ya sabemos que es esta nueva moda, ¿no? De hacer todo cenital. Bueno, pues como decía, manejaremos todas las cosas relacionadas con las piscifactorías, en el que tendremos que hacer todo tipo de instalaciones basadas en los peces, piscinas, tenemos que tener empleados donde nos carguen los hoyos para las piscinas, luego tendremos que manejar el tipo de depuradoras, el tipo de agua tenemos que poner para los peces, luego ver cómo los criamos. La verdad es que tiene muchísimos tipos de peces, he podido estar viendo, y podemos mezclarlos y tal entre sí. Luego lo de los empleados también está bastante desarrollado, gente que es válida para un tipo de peces, gente que es para otra. Tiene bastante microgestión por lo que he podido estar viendo. Y luego vender al mercado, ¿no? Todo lo que produzcamos de piscifactorías, pues lo podemos vender en el mercado de valores e incluso participar en subastas como hacen en las lonjas y demás para ganar dinero, ¿no? Y seguir mejorando las instalaciones y demás, como en este tipo de juegos. Yo creo que es interesante, ¿no? Sobre todo por lo que digo de la originalidad. No vale mucho el juego, vale 8,19 € ahora mismo. Tiene una review del 80% de positivas, o sea que que está bastante bien para un juego indie de esta categoría. O sea que bueno, si os gusta la originalidad y os gusta el tipo de gestión, ya sabéis, como hemos dicho antes, como de Prison Architect y todo este tipo de juegos que va por salas e instalaciones, en este caso son piscinas más que salas, pero yo creo que es otra buena propuesta y por poquito precio pues podemos pasar un rato entretenido, cuanto menos.
Lo siento, hoy estoy yo por culero.
No, no,
se me ha reventado. Tenemos un precedente que se llama Sistider, que hablamos en la... Parece muchísimo mejor el que tú estás comentando. Sistider, que apareció el 24 de febrero de 2017 en Steam, desarrollado supuestamente por una chica, una tía buena, que es lo típico que usan los desarrolladores gordos, cabrones, cebosos, para atraer al público, pero no el nombre desarrollado era Cosicoat, pero no tuvo mucho éxito y planeaba precisamente eso, construir una ciudad flotante en la que producir bienes marítimos para crear cadena de producción y venderlo, pero...
Pero estos son piscifactorías, o sea, no es una... Pero bueno, aquí Nino, que es la enciclopedia de los Tycoon, como veis...
No, a veces me acuerdo de cosas, ¿no?
No, pero sí, o sea, yo creo que lo que son piscifactorías como tal, que es producir peces aquí a granel y tal, no sé, o sea, a lo mejor se podía hacer en ese juego que comentas, pero es bastante original, cuanto menos, que no sé si ha habido algún precedente, pero bueno... Este le destacamos también por lo de siempre, ¿no? Porque es una novedad y de últimamente, aunque este ya salió hace tiempo y no habíamos podido hablar de él, pero bueno, aquí queda, ¿no? Como apunte.
A ver, innovar en los juegos de gestión es muy difícil, porque como son juegos industriales, a menos que se desarrolle un nuevo tipo de industria en poco tiempo y pueda hacer juegos de ese modelo, al final siempre van a hacer más o menos lo mismo, ¿no? Igual que juegos de transporte, ¿no? Cada uno tendrá sus características, pero innovar. Pero sí que es cierto que juegos de, digamos, de producción de peces, por así decir, es sí, muy
por eso
muy
que lo que quiero decir con todo y esto es que al final que los juegos Tycoon siempre son o de ciudades o de transporte,
son redundantes.
Eso casi no se innova, pero bueno, que hay juegos como estos que sorprenden de vez en cuando, que yo no te digo que eso, que no haya ido, ha habido un precedente, pero que siempre sorprende, ¿no? Ver temas así distintos, cuanto menos, ¿no? En los Tycoon.
Claro, sí, sorprende como Soviet Republic era un juego de transporte que tenía todo.
Sí. Bueno, pues ahí, ahí queda este Aquaculture Land.
El año pasado tuvimos el juego este de gestión, en el que tenías que gestionar un acuario, ¿no?
Ah, sí.
Y ahora
ese era más...
que tienes que crear a los peces, ya hemos cerrado el círculo.
Claro, ese otro era más como de atracción, ¿no? Como un acuario en el que visitas peces, y este es más como... criarlos para venderlos a granel ahí, a las pescaderías, a las lonjas y todo eso.
Sí, sí, pero me refiero que ya tenemos la cadena de producción.
La cadena
completa.
Entera, exactamente.
Sí.
Claro, y Planet Zoo también me imagino que tendrá algo de práctica. Imagino.
No me he fijado bien en la lista de animales, lo que pasa es que
tranquilo,
a mí me suena que van a meter DLCs.
Si no lo tienes, lo tendrá.
Sí, eso te iba a decir. Van a sacar seguro...
No, es que
no le he apuntado antes en el este de Planet Zoo, pero seguro que sacan DLCs de otros animales y sacan... Porque ya conocemos también un poco a Frontier y seguro que nos sacan algo de animales marítimos, pero vamos. Pongo la mano en el fuego y no me quemo. Pero bueno, ya comentaremos en otra ocasión.
Hemos estado antes hablando fuera de la cosa microfónica, que este mes precisamente hace 3 años de la salida de Monster, y ahí tiene todos los DLCs como prueba de lo que va a ser Planet Zoo, ¿no?
Sí, como poco 6 o 7, seguro.
Solo hace 3 años que salió.
Sí, sí.
Solo dice.
Solo.
Bueno. ¿Han pasado ya 3 años? Sería la...
Ya, pero han sacado un par de juegos en estos 3 años. Aparte de todos los DLCs.
Sí, a ver, Frontier ha sacado varios, pero algunos hechos por encargo, como este de la cosa jurásica, que tampoco tuvo mucho. Y lo que sigue no abandonado, digamos, es la mega. Sigue trabajando en el mismo tipo de juegos.
Y el Zoo Tycoon ese que hizo también, que fue un poco por encargo, porque no seguía la estela tampoco de los otros. Pero bueno.
El no sé qué de qué juego me hablas.
Sí. Ese,
eso
es,
existe,
ese.
¿No?
Vale, pues dejando de hablar de la Frontier, vamos con el último juego de la lista.
Bueno, el último es, a que no sabéis, hablando de... Sí, exactamente. un DLC menor de Cities Skylines, que estábamos hablando también antes, fuera de micrófono, que ya cerca tiene que estar la próxima expansión de Cities Skylines, juego que, por cierto, aprovecho para meter la cuñita, en marzo de 2020, que se dice pronto también lo de 2020, va a cumplir 5 años ya Cities Skylines desde que fuera publicado. ¿Cuántos millones llevamos ya de venta, Robo? ¿Tú llevas la cuenta la otra vez? ¿No serán 5 o 6 millones?
La última vez que lo jugué creo que eran unos 6 millones.
Joder. Se dice pronto también, ¿eh? Y como siempre, Paradox lo que hace es un juego base sólido, estirarlo. Que se lo pregunten a Europa Universalis 4, ¿no? Crusader King 3 va a salir dentro de poco, pues. Digamos que si sale el año que viene, pues hasta 2028, no, que no esperen otro Crusader King. Bueno, centrándome en la cosa, lo que aquí tenemos es, que lo comentábamos también fuera de micrófono, es la cosa rara que hace a veces Cross Orden y Paradox, que es publicar, por un lado, packs desarrollados por Modder con nuevos edificios. En este caso tenemos el Content Creator Pack Modder City Center, desarrollado por el Modder Jackson Amy Policy Funk, con 39 modelos de edificios únicos, pero a su vez también ha publicado otro nuevo pack, en este caso de música, que se llama Downtown Radio, con 19 nuevas canciones desarrolladas por el DJ Troy Ardenson, con casi una hora de melodías. Se pueden comprar ambos packs de manera separada o se pueden comprar en un bundle juntos. ¿Por qué hace eso con los ahora de disparados? Yo qué sé, ellos sabrán por qué publican un pack de repente con dos partes, pero que... Bah. Total, el caso es que... Cosa de marketing extraño que hace Paradox, pero esto es Paradox. Con los ahora, a fin de cuentas, desarrolla lo que le dicen y punto, ¿no?
Y nada. Pinker dice, me voy a comprar esto, pero está en este con este pack, digo, pues ya te lo pienso, digo. Están los dos juntos.
Sí, pero es que...
Porque igual una cosa por separada no te la compras, pero ya al venir en pack dices, bueno, por lo menos vienen dos cosas o cualquier cosa. Son estrategias de venta que, bueno, ellos valoran que es así, supongo que...
No, te gastas 3 euros más, dices, como viene en pack, me gasto 3 euros más y tengo las dos cosas por menos.
Claro, claro.
Son desestrategias de venta, pienso yo, porque tenemos, por un lado, los DLC, todos DLC, porque DLC es contenido descargable, ¿no? Por un lado tenemos expansiones, por otro lado tenemos pequeños edificios desarrollados por Cross Order como Concert y lo de los Stadiums, y por otro lado tenemos los packs que desarrollan Modders, que publican bajo el sello de Paradox, y por otro lado los packs de música. O sea, es que ya no sabes qué es que, ¿no? Vas un poco mareado como un pollo. Y nada, pues ahí lo tenéis, disponible desde el 7 de noviembre y con una recepción, pues como suele ser en estos casos, regular.
¿En recepción? No, gracias.
No, no, es que tiene muy poco, tiene dos reseñas tiene Downtown, o sea que no, poquito, no venden mucho estas cosas, yo no sé.
Mira, me acabo de fijar que está de fin de semana gratis, si tienes Kelly.
Sí, lo he visto, no iba a decirlo porque probablemente cuando llegue este podcast habrá pasado un mes desde que era.
Sí. Yo lo que pasa es que seguramente el que esté escuchando este podcast haya jugado ya 100.000 veces, ¿no? A Cities Skylines por todo el tiempo que lleva, ¿no? Y porque, bueno, es uno de los referentes de la industria de estos últimos años.
Que por sí. Cierto, está por ahí en un bundle de estos que como a 100 pavos con todas las expansiones y todo, ¿no? Qué animalada, ¿no? Ya me sí. Recuerda esto a Europa Universal. O intentas comprártelo de golpe todo, ¿no?
Madre bueno, mía. Y a ti te saldrá 100 euros porque tú ya tendrás alguna comprada.
Sí, sí.
Que no tenga alguna, le saldrá 100 y pico.
No, sale que está en oferta. No sé dónde lo he visto ahora, que lo he perdido, pero... de oferta que te costaba tanto todo.
A mí me quedan unos cuantos por comprar y se me pone muy caro, seguro.
198 euros y esta oferta 101. O sea, 102 euros. Casi nada.
¿Quién se gasta 100 o algo en un juego así?
Voy a ponerlo.
Ligeramente.
Voy a ponerlo por línea interna para que lo veáis. Cities Skylines Collection. Imagino que traerá todo hasta salvo la última expansión.
Dice que ahorra 49% en lo que es...
Claro, vale 200 pavos y te cuesta solo 102. Ajá. 200 pavos y te cuesta solo 200. En fin.
Pero es que aquí hay un montón de DLCs, que es lo que decimos. Es que no aportan nada interesante.
Claro, es que al final, si quieren hacer eso, pues tendrán que por lo menos poner sección expansiones, sección contenido menor, sección packs de modders. Es que si no, todo mezclado,
claro,
al final
es
un caos.
Pero lo que pasa es que ellos al final han hecho unos mini DLCs ahí que quieren sacarles algo de rendimiento y venderlos. Y como no son capaces a lo mejor de venderlos por separado, pues ya te lo meten en un bundle de estos y como que algo de beneficio sacan, ¿no? Con ello, pero. Quizás es la única manera.
Pueden hacer bundles diferentes, aparte del collection. Hay uno por aquí que se llama New Player Bundle y que tiene After Dark, Mass Transit y bueno, uno de canciones que no se vuelve.
Son unos cracks.
Hay de bundles aquí.
Es que no sé, le mete el juego base, dos expansiones y luego un DLC de radio, que tú dices, para los jugadores, pues, no sé, para que lo querrán.
Mira, estaba mirándole y a mí me sale a 88 euros. Fíjate, wow, súper descuento.
¿Qué te parece?
Pues creía que iba a ser más de 100, ¿eh? Digo, no tengo tantos como para que... Bueno, en fin.
Eso sí, la última expansión.
Tienen los gordos, no tanto, sí, pero sí. Tienen los gordos. Claro. Bueno, pues eso es todo para la sección de noticias. Pasar ahora a anunciar las novedades que todavía no han salido, pero que saldrán durante los próximos meses. Y vamos a pasar muy rápidamente por ellas, porque ya hablaremos de estos juegos más adelante. Así que, Inge, no, perdón, Nino, empieza tú.
Pues 100 Days, que es un juego que saldrá el año que viene. Y nos pone en el papel de gestionar una empresa, por así decir, vitivinícola, es decir, producir con viñeros. Bueno, saldrá el año que viene, digo yo, pero no tiene fecha, pero supongo que saldrá el año que viene, y queda un año entero. Total, que gestionaremos una empresa de vinos con sus procesos de crianza, recolección, elaboración de vinos. Y si antes estábamos hablando de juegos como el tema este de las piscifactorías poco visto, pues yo creo que ahora mismo a mí no se me ocurre ningún juego de este tipo.
Te voy ahí a meter la puntilla. Un juego que se llama... Es que me lo regalaron, pero, por cierto. Me lo regalaron una vez por una cosa de estas de case del canal.
Sí, y así con vista hexagonal.
Un juego que se llama
así, ¿no?
Terroir en francés, que era también de esto de vinícola, ¿no? Como dices, de cultivar las viñas, sacar el vino, envejecerlo y demás.
Dividido en hexágono, exactamente, o
sí,
algo
sí,
así.
Sí,
pero
sí, bueno, sí. No, hay muy poco antecedente, o sea, que bien.
Muy poco. Les deseamos todo lo mejor y volveremos a hablar de estos temas. Vamos a pasar un poco por encima. Estoy yo aquí acaparando minutos para joder a los demás. Porque, en principio, de los que triunfen y tengan buena, volveremos a hablar de manera más exhaustiva cuando salgan.
Un dato interesante, por cierto, la primera vez que vi este juego, al añadirlo a la lista, lo vi anunciado para Nintendo Switch. No se sabía nada de la versión de PC y un juego de este tipo salga anunciado primero para Nintendo Switch es cosa rara.
Curioso.
Ya más tarde fue anunciado también en Steam. Así que todo bien.
A ver, el estudio se llama Broken Arms Games. Brazo rojo, brazo roto. O sea, que no sé. ya no te quieres sorprendernos, ¿no? Pero vale.
Vale, el siguiente.
Bueno, pues el siguiente anuncio de esta nueva sección es para Kerbal Space Program 2. Poco que añadir de este juego. Todos conoceréis el gran Kerbal Space Program, este gran juego en el que nos proponían desarrollar, planificar, construir y dirigir nuestro propio programa espacial en el universo de Kerbal. Y bueno, esta es la segunda parte. Simplemente añadir que se anunció hace un tiempo, salió un tráiler fascinante en el que nos mostraron que sobre todo el juego es algo que se venía pidiendo, y aunque ya existen muchos mods y mucha comunidad que ha hecho posible esto, se va a basar mucho en lo que son las colonias espaciales, en poder construir en otros planetas, que bueno, se podía construir, pero ya os digo, a base de mods y a base de otras cosas que no venían incluidas en el juego original. Y bueno, poco más nos han anunciado por lo que se ve en el tráiler, es eso, es un poco desarrollar la misma idea, pero debido al éxito rotundo que tuvo, pues desarrollarla de mucho mejor manera y con mucho más presupuesto. Lo tendremos estimado para 2020, no se sabe fecha en concreto, a lo largo del año que viene. Un precio alrededor de unos 50 euros como vale el otro, 40 y tantos, 50, por ahí. No le estimamos menos. Y nada más, simplemente decir que es de este ahora está desarrollado por Star Theory Games y Private Division, ya que Squad fue la empresa fue adquirida por Take-Two. Entonces, bueno, pues han dejado a otro estudio que desarrolló el juego. Así que poco más que añadir, ya iremos dando novedades si es que las hay.
Claro, pues el gran Kerbal Space, que el año que viene se cumplen 5 años.
No también, mismo, sí, ¿verdad? Sí, porque estuvo un montón en acceso anticipado, es verdad.
Exactamente, y lo ha petado, ¿eh? Es un juego que vendió muchísimo también.
Muchísimo, muchísima comunidad y un gran juego, vamos, uno de los referentes.
Pues sí, de momento poco se sabe, ni siquiera los requisitos. Esperemos que no haya falta un ordenador sí. De la NASA.
Sí, por lo otro está el motor Unity y a veces las físicas dan un poco eso y te petaba la gráfica. Pero bueno, a ver si la han optimizado un poquito mejor las cosas de las partículas y todo esto. Que seguramente que sí, porque tiene mucho más presupuesto, como digo.
Vale, el siguiente juego viene de la mano de Dreamfork Studios y lo publica Calypso. Dreamfork Studios es el que hace la saga de Dungeons. Y en esta ocasión nos trae una especie de remake, de juego revivido, que se llama Space Vest Startopia. Los que tenéis al menos 30 años...
Algunos.
Algunos. Habréis jugado a lo mejor un juego que salió en los 2000, que se llamaba Startopia, que se trataba de gestionar una base espacial y donde tenías que atender a las demandas de las diferentes razas de alienígenas que llegaban a tu base. Pues bueno, esta es una nueva entrega de esta saga que hace 20 años que no tiene nada. Y es sorprenderte por eso, porque parece últimamente está de moda revivir esta clase de juegos, como en el podcast de la última temporada que decíamos que volvía Evil Genius con una nueva entrega, pues esta Utopia también vuelve. Es el año de
los muertos vivientes. Sí, los muertos vivientes.
El siguiente es otro muerto viviente, ¿verdad?
Ah, pero es que hubo un Port Royal 3, o sea, que Calypso y Game Minds después de la mierda de juego que hicieron en Port Royal 3 se les ocurre hacer otra vez otro, ¿en serio? Pues yo creo que desde que dejó de distribuirlo FX Interactive ya. Pues nada, señores, el tercer trimestre del año que viene, 2020... Tendrá que quitarse la espina o abofetearlos hasta la muerte a Calypso y a Game Minch, porque van a presentar otro Port Royal 4, que como es el cuarto juego de la saga centrado en el mismo sitio del Caribe, de gestionar islas comercialmente a la vez que estás en guerra con Holanda, con Inglaterra y con Francia, pues características nuevas, juegos innovadores y ambientados en cosas que no se han visto nunca, ¿no? Pues se venga, ala, a hacer la más, que la madre que los parió. Vamos a ver, hablando en serio, Yo no me esperaría mucho después de Patrician 4 y de Porro ya al 3. Pero bueno, yo qué sé, a ver si por lo menos hacen algo medio decente, porque luce muy bien, pero también lucía bien por Royal 3 y creo que nadie se acuerda de que eso existió. Así que pues nada, el año que viene nos cagaremos en...
Ya si eso...
Nada más si lo cascas.
Las expectativas son bajas, pero todavía puedes decepcionar.
Claro, a ver, es que se vendió poco y mal, 3, y fue una decepción y yo... A ver, ojalá hagan una cosa
pero,
buena, ¿no?
Pero dejad que los juegos nos decepcionen en el orden en que lo planearon.
Es que es una lástima, porque por Royal 1 estuvo bien, por el 2 fue bastante bueno y tuvo mucho éxito, sobre todo en España también por la distribución de FX, y luego no sé qué hicieron en el 3, pues ellos sabrán.
Vale. El siguiente juego, si puedo pronunciarlo, se llama Nebuchadnezzar.
¡Toma!
Bien, 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 bien pronunciado.
Lo he pronunciado bien al 90%. Y un juego de construcción de ciudades clásico, métrica, en la época de Mesopotamia, ¿vale? Y es un juego muy parecido, por lo que he podido escuchar, al juego clásico de Faraón, que era del Antiguo Egipto. Está desarrollado por Nepos Game y saldrá en algún momento de 2020. Siguiente.
Pues el siguiente juego se nos ha colado, yo creo, porque más que en anuncios tendría que haber ido. Cuando saca el podcast ya habrá salido Automation Empire, que sale el 20 de noviembre. Por lo tanto, bueno, lo comentamos aquí y si eso luego lo ponemos. Automation Empire, ¿qué es? Un factorio en 3D.
Resumen.
¿Conseguirá superar Factorio? No lo sabemos. ¿Cómo se llamaba King el juego este que estuvimos hablando que salió en exclusiva para la plataforma esta maligna? Que podías ir pegando saltos.
Satisfactory,
correcto. Yo lo veo este juego una mezcla entre ambos, ¿no? O sea, se queda a medio camino de Factorio y a medio camino del otro, ¿no? O sea, parece más sensato en cuanto a gestionar sin pegar saltitos.
Yo creo que es más Factorio porque el otro es en primera persona. O sea, básicamente este yo lo veo, ¿no? En 3D, pero bueno, desde una posición de gestión, ¿no? Digamos, el otro era como un FPS en el que íbamos construyendo así en primera persona y tal.
Sí, es como el Space Engineers, una cosa así, el otro.
Sí, sí.
Haciéndolo todo a mano.
Sí, sí, exactamente.
Este no.
Este es más con la perspectiva de estilo gestión, sí, desde arriba.
¿Conseguirás desembarcar a Factorio del primer puesto? ¿Conseguirás ser un buen juego de gestión? Tiene buena pinta, ¿eh? Ojo, pero yo creo que los jugadores de Factorio lo que buscan no es tanto la inversión en gráficos como la inversión en jugabilidad, ¿no?
Exacto, exacto.
Ahí estará la clave para triunfar, ¿o no?
Pero que es que lo ves y es un clon 3D de Factorio, ¿eh?
Sí, sí, no, se ve. Hombre, lo único que la estética es como de ahora.
Sí, es
una
más
estética
actual,
más como actual, más que la estética futurista que puede tener Factorio o digamos de ciencia ficción, ¿no? Este es más como si fuese gestión más industrial ahora mismo.
Es más futuro cercano porque drones y cohetes y tenemos, pero sí.
Sí,
Factorio
un poquito con, a lo mejor
más en el tiempo
adelantado en unos años, pero sí, más o menos actual.
Vale, venga, siguiente. Inge, que llevas un tiempo
sin dar por culo.
Bueno, pues el siguiente anuncio es Songs of Six y es un juego también nuevamente, como no, en perspectiva cenital. Y bueno, es un juego que nos retrotrae a la nostalgia de los 60 y los 90, inspirado por la mitología nórdica y que insta al jugador a hacer pues un su ciudad, ¿no? Básicamente es un constructor de ciudades, de colonias, en el que tendremos ejércitos a escala épica, porque podemos tener ejércitos de hasta 5 dígitos, es decir, podemos tener 1000, 2000, 3000, digamos, unidades, ¿no? A la vez. Y bueno, poco más sabemos. Bueno, lo típico que habrá varias razas, habrá comercio, habrá diplomacia. Los desarrolladores han dicho que habrá espacio también para el modding y para workshop. Y bueno, no tiene mala pinta, la verdad. Los puede recordar así los primeros estos a Ringworld, pero yo creo que es más enfocado a eso, ¿no? A ejércitos masivos, porque si vemos el trailer un poco se ve ahí como ejércitos de aquí, como de miles de unidades así pegándose entre ellos y no sé, es como original en ese sentido, ¿no? De manejar tantas unidades a la vez, pero bueno, veremos a ver, iremos informando a ver cómo se desarrolla.
Vale. Nino, ¿qué traes? ¿Cómo tu última noticia?
Museo Mondo, que se espera para el año que viene, en principio, desarrollado por Viewport Games. Los más viejos del lugar, hoy estoy filosófico o bibliotecario, no sé, recordarán a Museum Tycoon, y este juego ofrece exactamente lo mismo. Aquel juego quedó abandonado, y este esperamos que no. Gestionar y construir nuestro propio museo, llenándolo con salas, exponiendo tanto zonas de Egipto, zonas de dinosaurios, o sea, todo un patiburrillo, es decir, un Think Hospital, pero hecho museo. No hay muchísima más información, aparte de que habrá la época espacial, épocas del antiguo Egipto, la época de los dinosaurios, y en principio se planean más cosas que todavía no están del todo reveladas, cosas de las cosas chinas, con sus cosas de terracota y esas tonterías, y nada, y habrá que ver qué es lo que nos depara el destino de este juego, porque de momento no conocemos, como digo, ni fecha, ni precio, ni nada. Y no sé, ¿alguna duda?
No se parece a ninguno, ¿no?
Bueno, juegos de lo que es de museo, no tenemos.
La verdad es que es bastante original en eso, salvo lo que has dicho, lo que has mencionado, pero sí, bastante original. Y bueno, perspectiva isométrica, ¿no? Por lo que parece, pero con...
Sí, es en 3D, que podemos mover 3D, la cámara.
Sí, estaba viéndolo ahora como en 3D, pero estilo lo que es como Two Point Hospital, que es como...
Correcto.
Como isométrica, pero que se puede girar y todo esto. Como 3D.
Correcto.
Así, vale.
Y gráficamente también es parecido, más simpático Two Point, más divertido, pero bueno, ese aspecto así medio dibujo, medio real.
Vale, por último vamos a despedirnos con el anuncio de Crusader King 3. Nadie se lo ha visto venir, pero está claro que iba a venir más tarde o más temprano, porque hace ya 8 años, ¿verdad? Desde que sacaron Crusader King 2. Y en algún punto de 2020 vendrá esta tercera entrega con gráficos renovados, que le hace falta, pues, para Crusader King 2. Se hizo en 2011 con gráficos de 2003.
Sí,
no tiene, los gráficos no son muy buenos.
Sí, me parece de 4 o de Victoria 2 o algo así, los gráficos, sí.
A mí me recuerda al Civilization 3, ¿verdad? El Civilization 3 incluía por fin imágenes de los personajes en una especie de tres dimensiones, ¿no? De los líderes. Y el Crusader King hace una cosa parecida. Y me recordaba mucho, pues, a eso, el Civilization 3, que salió por aquella época.
Y sí, ¿no?
Crusader King, pues, tiene un motor gráfico renovado, con modelos de los personajes completamente 3D, con varias características nuevas, como que ahora puedes elegir los atributos que va a tener tu personaje, y que en un juego como Crusader King es determinante para el destino de tu reino. Y nada más, ya iremos hablando de él según se vaya conociendo. Lo que sí debéis saber es que Crusader King 2, la entrega anterior, está gratuita para siempre, para jugar desde que se anunció este juego, y que si alguien quiere que le enseñe a jugar, está disponible, y además, como tengo todos los DLCs, si jugamos juntos, vosotros también los tenéis.
Eso te iba a decir, que tiene truco, está gratis el juego base, pero no sus 4 millones de DLCs.
Exacto.
Claro, el juego base es decente, pero...
¿Y qué? ¿Cuántos le estimamos a este Crusader Kings 3?
Si esto es 31, pues 45 o 50. Que hay que tener claro una cosa, de que Paradox solo desarrolla este tipo de juegos, que su franquicia inicial fue Hearts of Irons, y ya todos los demás juegos que ha ido haciendo, cada uno en su ambientación histórica y con su gameplay diferenciado, pues no es lo mismo jugar a Crusader King que jugar a Hearts of Irons o a Victoria, pero básicamente sigue siendo el mismo mapa, que una vez que lo ha hecho 3D para un juego, lo hace 3D copiando y pegando para los demás juegos, y nada, pero probablemente detrás de Hearts of Iron, Crusader King, no sé si rivalizará ahí con Europa Universalis, porque tiene muy, muy, muy buena aceptación también, ¿eh?
Es muy, muy, muy buen juego, lo que pasa que es más que un juego de gestión, obviamente no mucho. Es más una mezcla entre juegos de estrategia y juegos de rol.
Es que este tipo de juegos se les llama juegos de gran estrategia. Son como de estrategia global.
No, pero yo he jugado al Hearts of Iron y
no, sí, sí, no, porque son grandes, o sea, son gran estrategia, sí.
Pero el Crusader King tiene muchos elementos de rol. Tu personaje y las características de tu personaje y las decisiones que tomes en la vida de tu personaje van a influir mucho, mucho.
Claro, sobre todo se trata en la época y en tiempo, porque se ha fallado muy pocos años de partida, mientras que Crusader King o Europa Universalis son muchísimos. Y Crusader King está mucho más orientado a lo que es el árbol familiar y la descendencia y todo el rollo este de unión de casas, de reyes y todo el rollo este, más que Europa Universalis, por ejemplo, que es más la época de descubrimientos y todo el rollo. O sea, es por la orientación que tiene cada uno, ¿no? Igual que Victoria está súper orientado a lo que es el proceso de la Revolución Industrial, que para mí es la mejor saga de todas, la de Victoria, pero es la menos popular, pero bueno.
Sí, o sea, como simulador de la Edad Media, desde luego no tiene rival.
No, pero no tiene. Ninguno tiene rival, ¿eh? Ninguno de los en ninguna de sus modalidades, ninguno.
Pero a lo mejor uno viene buscando otra cosa, uno es una pura y dura estrategia, y no es exactamente eso, Crusader. Es mucho más. Con esto creo que vamos a dar por finalizado el primer podcast de esta segunda temporada.
Lo conseguimos. Hay que poner la música de Rocky ahora. Ta-na-na.
La atención del musicón para música de Rocky.
Claro, no hemos hablado un poco de lo que iba a ser esta nueva modalidad de temporada, que hablamos de en principio grabar por un lado lo que iban a ser noticias y por el otro lado grabar lo que iba a ser el gran debate con el... En principio vamos a hacerlo todo junto para nosotros, esto en principio no sé si va a salir antena, pero yo lo digo aquí, y luego dividirlo en dos programas para que digamos que no se pase tanto tiempo entre programa y programa. Y lo que pasa es que esta vez no hemos podido hacerlo, pero bueno, en principio por eso son tantísimas noticias, para que esa hora y media de lucha que tenemos con el tiempo en iVoox, pues consigamos, digamos, partirlo, pero hacerlo más continuo y más exhaustivo.
Sí, en principio este capítulo nos ha quedado un poco más largo de lo que nos habría gustado, porque también es verdad que lleva mucho tiempo sin hacer un programa y tendríamos muchas noticias de las que hablar.
Ha sido por el tiempo, así que normalmente pues no habrá tanto contenido en las noticias.
Sí, normalmente podéis esperar capítulos más cortos a partir de ahora. Esto casi nos ha quedado como un capítulo de duración de la temporada primera. Pero normalmente lo que queremos es que a partir de ahora nosotros pues no rebasen la hora.
Exactamente.
Nosotros venimos a hablar, estamos hablando dos horas y grabamos dos capítulos y lo partimos en dos para que no haya tanto tiempo entre un capítulo y otro.
Exactamente.
Así que bueno, disfrutad de este largo capítulo de otoño.
Y nada, que simplemente decir que el podcast de Radio Tycoon no estaba muerto, que estaba de parranda.
Igual que la web.
Igual que la web. ¿Qué? ¿Qué he actualizado, señores? ¿Sigue viva?
Le hemos tenido que hacer actualizar la web para que no se muriera, porque...
Que quería comentar lo de Metropolis Sync, que sufrió ahí hablando lo de Kickstarter antes de los peligros. Intentaron ahí plagiarlo de manera miserable para llevarse la pasta. Increíble que hagan eso, por cierto. Y un súper tema que a nadie le importa, pero que yo llevaba tiempo dando por culo con eso. Llevaba más de 2 años haciendo el reportaje. Digo, ¿qué coño? Voy a publicarlo ya de una vez. La truculenta historia de Trunks and Trucks Tycoon, que me pareció un juego que en su día hubiera sido muy, muy, muy buen juego, hubiera sido muy rompedor, pero que por corruptelas, juicios, denuncias y extraperlos de una compañía alemana, para que luego digan de la corrupción española, pues se quedó lo que se quedó. No sé si habéis tenido oportunidad de leerlo, a la cuando me decís que no, evidentemente, pero la verdad es que a mí en su día me impactó mucho todo lo que ocurrió con esto y quería plasmarlo investigando todo lo que he podido sobre
esto. La verdad es que vi la noticia y no la he leído, pero luego le he hecho un vistazo, seguro.
Yo sí la he leído. ¿Dónde está mi premio?
Bien, bien, bien. Pero llama mucho, mucho la atención, ¿eh? No voy a desvelárselo aquí, pero ya digo que está muy feo lo que le hicieron a este hombre y desarrollar un juego por amor y que luego te lo quiten. Es que tela, ¿eh?
Sí.
Es una historia muy interesante, así que id a la web de SinCityCoon, que no está muerta en absoluto.
Bueno, Robo,
y echarle un vistazo.
Por cierto, ¿qué toca en el siguiente debate? Explícanos.
En el siguiente debate, como hemos dicho, va a ser un debate que vamos a dedicar en un solo episodio. Y vamos a hablar de las tiendas digitales. Todo el rollo de la Epic Store, de qué ha pasado con Discord, dónde está su tienda, de qué será de la próximamente Google Stadia.
Contaremos con Paco Lobatón para hablar de lo que ha pasado con la tienda de Discord.
A ver dónde se ha metido.
Así que esperemos que os guste y esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego y hasta el próximo episodio.
Adiós, chavales.
Bueno, gente, un placer y hasta la próxima.